Hola, hola, gracias de nuevo por pasarte por mi podcast. Hoy ya estamos en el tercer episodio de mi podcast, La Nube de Juan. Yo soy Juan Montriul y hoy nuestro tema de la sesión va a ser, vamos a hablar un poco de los tipos de cloud computing, porque hay diferentes tipos, que vamos a hablar de la diferencia entre los proveedores físicos, los proveedores públicos de la nube que existen hoy en día, ¿ok? Y daremos una introducción a lo que es ese término de AWS, que es su infraestructura global. Vamos a hablar un poco de todo lo que consiste su infraestructura global, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. En el último capítulo vimos lo que es cloud computing y sus beneficios, ¿bien? Pero ahora vamos a indagar un poco más en cuáles son los tipos de cloud computing que existen. Tenemos tres tipos de cloud computing. El primero es Infrastructure as a Service, que es infraestructura como servicio. Este es de los más, digamos, engorrosos, ¿okay? Esto es más utilizado por las personas que ya tienen un poco más de conocimiento en utilizando la nube. Y es que infraestructura como servicio implica que yo manejo los servidores, ¿okay? Los cuales pueden ser físicos o virtuales. Yo manejo también el sistema operativo, ¿ok? En otras palabras, yo me hago responsable. Yo me hago responsable del sistema operativo, de los servidores, etcétera. No hay como no es como un servicio que me ponga las cosas más fáciles, ¿okay? Por el contrario, el segundo tipo es Platform as a Service, plataformas como servicio. Este es un poco ya más amigable. Esto tiene relación con la ventaja 5 que vimos en el último episodio, que es que dejas de preocuparte en mantener los centros de datos, ya que un tercero se encarga de todo eso. Eso se evidencia en este segundo tipo de la nube, que es plataforma como servicio. Es en donde alguien más maneja todo el hardware, todo el sistema operativo, maneja los servidores, lo maneja por ti. Entonces, yo solo me preocupo de mis cosas, me preocupo de mi negocio, de mis operaciones. Que es como debe ser, ¿no? Brindarte mayor flexibilidad, menor complejidad, para que te animes, ¿no? Te animes a migrar tus servicios a la nube, que es lo que se busca, ¿okay? Y la última es software as a service, que esto es un software como servicio. Un buen ejemplo de esto es Gmail, ¿okay? En donde es un software que tú solamente te encargas de ver tus correos, enviar correos, ¿ok? De recibir tus alertas por correos. O sea, haces uso del servicio, ¿ok? Pero en sí, Gmail es todo un software que viene por detrás, ¿no? Que otros se encargan de, terceros se encargan de darle mantenimiento para que tú puedas disfrutar de este servicio, ¿ok? Es un servicio, entonces, ¿no? Siendo específico, Google es el que hace todo por ti, ¿no? Es el que se encarga del mantenimiento, de la protección, el alcance de Gmail. Y tú lo disfrutas. Todos lo disfrutamos, ¿no? Es de los correos más utilizados a nivel mundial, Gmail. Bien, ahora vamos a ver lo que es la diferencia entre los proveedores privados y públicos de la nube, ¿ok? Porque así como tenemos universidades privadas, universidades públicas, escuelas privadas, escuelas públicas, también hay proveedores de este tipo en la computación en la nube. Tenemos lo que es la nube pública, disponible para todos. Y eso es, un ejemplo de esto es lo que es, de lo que trata este podcast, AWS, Amazon Web Services. Es un proveedor público de la nube, ya que tú puedes entrar sin ninguna restricción. Puedes estar en, no necesitas solamente residir en Estados Unidos para poder utilizarlo, ya que AWS tiene operaciones y brinda servicios en Tokio, por ejemplo. Entonces, cualquiera puede acceder a los servicios de la nube. Otro ejemplo de esto es Azure, que es la nube de Microsoft. También está el GCP, que es la nube de Google, la nube de Alibaba también. Estos son los cuatro grandes jugadores en lo que tiene que ver con los proveedores de la nube pública. ¿Okay? De ahí está, por el contrario, los que son los proveedores privados. ¿Okay? Que esto, en otras palabras, es cuando no haces servicios o no te apoyas con un tercero. Tú lo haces todo, como se dice, on-premise. Lo haces todo bajo tu responsabilidad. ¿Okay? Te encargas de todo, del mantenimiento, de la seguridad, del alcance, del mantenimiento del hardware, del software, etc. ¿Okay? Tú lo manejas en tu propio centro de datos. Ese es el privado. Y el híbrido, como te estarás imaginando, la combinación de la nube pública con la nube privada. ¿Ok? Bien, ahora estamos en la segunda parte del presente episodio. Y vamos a hablar un poco de la infraestructura global de AWS. Este gigantesco monstruo es, y también el acaparador de la mayor parte, de la mayoritaria parte del mercado de la nube, que es el líder AWS. Y esto lo ejemplifica con su alta infraestructura global. ¿Okay? Para esto se divide en tres conceptos muy importantes. Tenemos regions, regiones, availability zones, zonas de disponibilidad, en otras palabras, y edge locations, ¿ok? Actualmente, AWS funciona en 19 regiones. ¿Qué son las regiones? Bueno, fácil, como nos han enseñado en nuestro curso en el colegio de historia o también en la universidad, estas áreas geográficas, ¿ok? Estas son las regiones, unas áreas geográficas que consisten en, como mínimo, dos availability zones. Cada región tiene como mínimo dos availability zones, ¿ok? Si tiene una, no. Regiones a partir de dos para más availability zones, ¿ok? Y ahora, te estarás preguntando, ¿qué son las availability zones? Bueno, AWS tiene 57 availability zones. Y estas son, míralo simplemente como un centro de datos. Lo que he estado hablando en la primera parte del capítulo son las bases de datos. Las bases de datos de donde controlan todos los servicios para que tú los puedas usar. Availability zones son un conjunto de centro de datos. Si googleas centro de datos de AWS, te van a salir enormes, un enorme terreno, enormes instalaciones, que cada una, que dentro de estas hay herramientas informáticas, hay servidores. Viendo las imágenes te vas a imaginar un poco mejor de cómo se puede ver dentro en un centro de datos. Pero sí estarás imaginando. ¿Bien? Y la gran característica de las zonas de disponibilidad o la availability zones es que están distribuidas estratégicamente en diferentes partes de cada región, ¿okay? Para que si una sufre algún accidente, no vas a tener que preocuparte de que tus servicios se caigan, no puedas utilizar la nube, pierdas tu información, pierdas todo. No, porque si una availability zone se destruye, viene un terremoto o viene una inundación y hace cortocircuito, no te vas a preocupar porque hay otra availability zone estratégicamente colocada, o sea, no tan cerca del lugar del siniestro, que te sirva como soporte para que puedas ir utilizando los servicios y no te veas afectado por este incidente. ¿Okay? Y por último están las edge locations. Que esto, sinceramente, para mí es muy una herramienta muy importante. ¿Okay? Y estos son utilizados principalmente para disponer de este servicio de AWS que es CloudFront, que es un servicio de distribución de contenido. ¿Okay? Esto, por ejemplo, lo podemos evidenciar en esas plataformas de streaming bajo demanda como Netflix, ¿no? ¿Quién no ha visto alguna serie de Netflix? Y lo que sucede es que utilizando las S-Locations, tú haces un requerimiento de que quieres bajarte este video, de que quieres ver tal serie en Netflix, ¿ok? E imagínate que el episodio esté en un origen lejano a donde tú resides. Por ejemplo, el origen de ese video, que supongamos que está en Estados Unidos, ¿no? De la empresa de Netflix. Tú quieres bajarte el video, quieres poder disfrutar del video, del episodio, ¿okay? Entonces, ahí lo que haces, le haces un requerimiento a una S-Location cercana a tu ubicación. La más cercana está en Sao Paulo, no hay en Perú todavía. La única en Sudamérica está en Sao Paulo, en Brasil, ¿okay? Entonces, tú haces un requerimiento a la S-Location en Brasil y la S-Location va a usar, digamos, este caminito enorme que es el centro de distribución CloudFront de AWS para traerte a ti ese video, para que tú desde tu ordenador, desde tu celular, lo puedas ver, puedas disfrutar de este. ¿Okay? Es una forma de que puedas obtener ese video. ¿Okay? Y distribuye contenido de páginas web, como por ejemplo la página de Netflix. ¿Okay? Y bien, son las S-Location y actualmente hay más de 150 S-Location alrededor de todo el mundo. ¿Okay? Entonces, de acuerdo con los números que te estoy mostrando, puedes ver la amplia, amplia, amplia cantidad de infraestructura global que está abarcada. AWS, que es por eso es que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede hacer servicio de los de la nube, hasta incluidos los que están en la Antártida, porque AWS tiene otro servicio que esto ya es, se llama Snowball, ¿okay? Estos son unas máquinas como unas maletas, ¿okay? Que ahí es donde puedes migrar tus datos a la nube, etcétera. Pero eso ya lo vamos a ver también más adelante. Pero bien, esto ha sido lo que quería abarcar en este episodio. Ya no quiero hacerlo un poco más extenso. Así que gracias. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Te agradezco mucho. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, ten buen día. Chau.